Radio Cuyum.
10.05 aquí en Parar la Olla. Estamos hasta las 12 y en este caso te anunciábamos que íbamos a estar hablando esta semana con los candidatos ya elegidos por las últimas PASO para ocupar cargos legislativos. En este caso estamos en comunicación telefónica con el candidato de Vamos Mendocinos, Federico Angelelli, y que es el primer candidato a concejal por el departamento de Godoy Cruz. Muy buenos días, Federico. Aquí estamos Mariela, Lucio, Paula, escuchándote atentamente. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Mariela, Lucio, Paula. ¿Cómo están?
Aquí estamos tratando de buscar la información con respecto a cuáles son las propuestas, qué le podemos decir a nuestros vecinos, nuestras vecinas de aquí de Godoy Cruz, con respecto a Vamos Mendocinos, cuáles son las ideas que ustedes pueden llegar a traer aquí al municipio, acercarse a los vecinos, qué es lo que puede aportar Vamos Mendocinos en caso de traer legisladores aquí a la legislatura municipal.
Bueno, antes que todo, buenos días también a la audiencia. Quiero agradecerles por el espacio. Ustedes son muy generosos en este sentido y muy plurales, ya que nos dan espacio a todos los sectores. En cuanto a la actividad parlamentaria que nosotros nos comprometemos a hacer en Godoy Cruz, es principalmente de control, porque pensamos que es la principal carencia que tiene hoy tanto Godoy Cruz como la provincia, están en la misma línea de gestión. Ambos tienen un volumen importante de obras, de gestión, como decía, pero hay una falta importante también de control. Desde los órganos que son creados para ese fin hasta los órganos legislativos. Entonces, bueno, el primer compromiso nuestro es ese, el controlar sobre todo el gasto y las acciones de todo lo que hace al Estado.
Uh-huh. ¿Y cómo se haría ese control? Porque hay instituciones que deberían, como vos dijiste en potencial, que deberían encargarse de esa función, ¿no? ¿Cómo lo harían ustedes? ¿En qué sentido? ¿Están pensando en crear otro organismo? ¿Cómo harían ese control?
No creemos que haya que crear organismos nuevos ni agrandar el Estado. Para nosotros ya es suficientemente elefante el Estado. Lo que no podemos permitir, y con esto me voy a remitir un poquitito a la historia reciente, nosotros formábamos parte de Cambia Mendoza. Uh-huh. Y como parte de Cambia Mendoza formábamos parte de Cambiemos. Nuestro partido salió de Cambia Mendoza justamente por la falta de acciones, los acuerdos programáticos que hacían al movimiento. Esto es que, por ejemplo, nosotros hasta el día de hoy condenamos que los órganos de control estén ocupados y dirigidos por militantes, como es el caso, por ejemplo, del Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas de la provincia actualmente tiene como miembro a la señora Muñoz de Lázaro, que hasta fue secretaria de Hacienda de Cornejo, fue funcionaria de Hacienda de la provincia, y ahora está en el Tribunal de Cuentas. El director del Tribunal de Cuentas es Paredes, que terminó su función legislativa siendo presidente de la Cámara de Diputados, y en cuanto terminó su gestión, pasó inmediatamente al Tribunal de Cuentas. Entonces, no nos parece honesto, no nos parece leal que ahora los órganos de Contralor estén a cargo de militantes que están en función. Lo mismo el caso de Dalmiro Garay en la Corte. Dejó de ser ministro para ser juez. Como me decía un correligionario hace unos días, es como si un jugador de fútbol, cuando lo cambian, sale y en vez de ir al banco suplente pasa a ser árbitro.
Uh-huh. Vos recién dijiste que hay mucha gestión en Godoy Cruz y ¿ustedes están de acuerdo con esa gestión que ha hecho Godoy Cruz con respecto a los barrios, a los lugares porque hay como una cuestión diferenciada en las obras que se hacen en los barrios más populares y en los barrios que no son, que tienen un poco más de poder adquisitivo. Hay como una diferenciación ahí en las obras. No quiero decir que hay obras para pobres y para ricos, pero es algo así. ¿Ustedes están de acuerdo con esa gestión?
No, claramente hay obras que se ven mucho más porque están en los lugares más transitados o más visitados. A ver, el gasto desmesurado que se hizo en la calle San Martín no lo vemos traducido, por ejemplo, en el sector donde están ustedes, que en muchas de las esquinas del barrio La Gloria, del barrio Pablo VI, está floreciendo las cloacas por falta de obra. Entonces, tampoco nos parece justo. De ese control hablamos. Cuando, a ver, nos referimos a la igualdad de oportunidades. No tiene por qué haber en un sector más y mejores obras o mayor caudal de inversión, hablando de cantidad de dinero, que en otros sectores, en donde las obras, además de ser un adorno, son necesarias. Hoy en Godoy Cruz vemos que están haciendo, pintando veredas para disfrazarlas de ciclovía, mientras en la zona este de Godoy Cruz, como decíamos, está floreciendo el agua en un montón de esquinas, y en la zona oeste no tienen agua en un montón de barrios. Entonces, también nos parece que no es equitativa la distribución del presupuesto, o sea, en cuanto a distribución geográfica.
Anceleli, Paula la saluda. Buenos
Paula,
días.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Quería hacerle una pregunta respecto a lo que nos dejó Las PASO. La última vez que hablábamos, decíamos que iba a ser crucial para este escenario político. Sí. Llegan... ¿creen que van a llegar a lograr el 8% en estas elecciones? Y se lo pregunto porque, no me dejó terminar la pregunta, se lo pregunto por este simple hecho. Se habló mucho después de las PASO y, por ejemplo, el diputado Guillermo Mozo, de Cambia Mendoza, sugirió que aún mendocinos y todos los partidos que estén en contra del kirchnerismo debían bajarse para transformarse en un voto útil en los próximos comicios. Evidentemente esto no sucedió. En este análisis político, ¿por qué se están presentando, desoyendo de algún modo esta propuesta de Cambia Mendoza, que busca de algún modo buscar ese voto que fue tercera fuerza, que es el voto en blanco?
Nosotros, primero que nada, la pluralidad de voces. Uh-huh. No creemos en la brecha y en la famosa grieta de que tiene que ser uno o el otro.
Bien.
De hecho, no me parece sano personalmente, y en general no nos parece sano en el partido, esa tendencia a los bipartidismos sin tercera fuerza, porque si no se están pasando permanente la pelota de uno al otro y son solamente dos jugadores.
Bien.
Y también defendemos con esto la alternancia. No creemos que, y sobre todo viniendo de Guillermo Mozo, con quien he tenido algún tipo de relación política personal por haber compartido el mismo espacio, pero en definitiva es un sector que se acomodaron y hoy están pidiendo eso demagógicamente porque la amplia mayoría, el 90% de quienes hoy son demócratas dentro del Frente Cambio Mendoza ostentan cargos públicos.
¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque no solamente Mozo lo dijo, sino que también Rodolfo Suárez lo mencionó como algo positivo a tener en cuenta por las fuerzas que quedaban de algún modo en este escenario de buscar el 8%. ¿Se han preparado, han hecho una autocrítica de lo que dejó Las PASO para enfrentar estas elecciones generales y se ve sentado en el Consejo Deliberante?
Yo tengo confianza en que sí. Realmente nuestra autocrítica puertas adentro fue muy dura y bueno, hemos cambiado nuestra modalidad de trabajo, quizás no supimos expresar o transmitir nuestras ideas.
¿Qué autocrítica hacen? Porque está señalando, ¿qué autocrítica hacen? Me están señalando que no pudieron transmitir las ideas. Esa es una.
Eso es una. En cuanto al trabajo, a ver, en cuanto a publicidad, etcétera, porque nos sentimos que somos una opción necesaria para los mendocinos. Siempre hemos defendido, y lo seguimos haciendo, los intereses de Mendoza. Yo particularmente los de Godoy Cruz. Uh-huh. Y combatiendo sobre todo con esta soberbia de proponer, en el caso que me dicen ustedes, de Mozo y de Suárez, que la única opción potable son ellos. Eso me parece una soberbia absoluta.
Soberbia, bien. Título me tiró, le digo, con la de soberbia.
Buen día, Federico, ¿cómo estás? Lucio te habla.
Lucio, buenos días, ¿cómo estás?
Dos cositas te quería consultar. Primero, decís que no tuvieron la posibilidad de transmitir las ideas. ¿Será por una falta de propuestas en las campañas que hicieron? Porque, a ver, no lo digo solamente por el partido de ustedes, sino que todas las listas tuvieron falta de propuesta. Tuvieron la posibilidad de hacerla, pero no lo hicieron. ¿Será por eso?
Sí, en realidad no es que no tuvimos la posibilidad. La posibilidad la tuvimos todos por igual. Quizás no supimos hacerlo o no lo hicimos de la manera correcta. En nuestro caso, nuestras campañas son muy a pulmón porque son financiadas por nuestros bolsillos particulares. Nosotros no tenemos un aparato público que condenamos.
Claro.
Y lo hemos visto, un caso puntual. La semana pasada, en la Plaza de Godoy Cruz, hubo toda una estructura de salud montada por la municipalidad para que se presenten los candidatos y los candidatos hablen con la gente mostrándoles la gestión de la municipalidad. Nos parece una práctica súper desleal usar los medios del Estado para hacer campaña. No estoy hablando solamente de la publicidad, sino...
Bueno, pero el Estado el Estado le da una cierta cantidad de dinero a todos los partidos que se presentan para hacer campaña. Me parece que básicamente eso no estaría mal.
Sí, no, eso no está mal. Yo no digo eso. El dinero tampoco se entrega físico, sino que se entrega en horas de publicidad radial, televisión, etcétera. Lo que condeno es que se está usando no solamente los medios del Estado, sino que se están usando los elementos del Estado. No corresponde que los candidatos, que no son funcionarios y no son funcionarios en este caso de salud, estén haciendo publicidad como que es obra propia una acción de la Secretaría de Salud de la Municipalidad, porque están haciendo con carpas de la Municipalidad, con personal de la Municipalidad, en favor de los candidatos. Más allá de lo desleal, no corresponde que estén usando para fines privados los medios públicos.
Federico, para terminar, la última pregunta que quiero hacer es la siguiente. Vamos Mendocinos tiene como eje, uno de sus ejes principales es el achicamiento del Estado, ¿no? Habla de austeridad, sí. Habla de este Estado elefante, habla de varias maneras de poder achicar el Estado. ¿En qué sentido se achicaría el Estado? Porque cuando vemos este tipo de achicamiento, que nosotros le llamamos ajuste, si este ajuste, este achicamiento siempre viene por el lado de los que menos tienen o del lado de los trabajadores. Lo hemos visto en la salud, en la educación, que han tenido que tener, por ejemplo, los maestros los recursos para poder enfrentar la pandemia, sus propios recursos. Sí. Lo hemos visto en los municipales, justamente. Bueno, siempre en los que menos tienen, en los trabajadores que más han estado presentes, digamos, y son los que por ahí menos cobran. ¿Por dónde va a venir este achicamiento del Estado? Porque siempre entendemos que el achicamiento se hace con los que menos tienen, ¿no? Con las grandes riquezas o con los grandes sueldos, por ejemplo, de los legisladores.
Sí, absolutamente. La brecha que existe entre el ingreso del Parlamento, en este caso municipal, y, por ejemplo, los recolectores que están haciendo un reclamo activo desde hace varios meses en Godoy Cruz, es enorme. Los recolectores que, hablando puntualmente de pandemia, les tocó una de las peores partes, no pudieron dejar de trabajar nunca, están siempre al servicio, está muy mal reconocido por parte de la municipalidad y por parte del gremio al que ellos pertenecen, que es el de los municipales. Nosotros estamos colaborando un poco con ese reclamo porque nos parece injusto. El achicamiento del Estado no solamente se tiene que dar en cantidad de personal, que es gigante la planta, que en la Municipalidad de Godoy Cruz la disfrazan, dicen que es chica, pero es gigante la planta de contratados, sino en el control para que sea más eficiente el gasto. Nosotros, por ejemplo, después de las elecciones PASO, en conjunto con el ex concejal Marco Sánchez, presentamos un pedido de informe para que nos explicaran qué habían hecho el día de las elecciones con los vehículos contratados de la Municipalidad de Godoy Cruz, porque los veíamos, vehículos que sabemos que están contratados, transitando ese día, llevando comida a las escuelas, llevando gente a votar. Entonces, hoy la Municipalidad de Godoy Cruz, por ejemplo, en cuanto a vehículos contratados, los paga por hora, pero no hay un control de la cantidad de horas que trabajan esos vehículos. Entonces, quizás están trabajando 2-3 horas por día y están facturando 8. Entonces, el proyecto no es eliminar ese vehículo y dejar sin trabajo a una persona, sino hacer más eficiente eso, poner un medio de control que puede ser cualquier tracking, que hay un millón de sistemas, para que cuando el vehículo está a disposición y a cargo del erario municipal, cuando le estamos pagando por transitar, nos consta que está transitando y que está trabajando por la municipalidad, y no que están haciendo, como hemos visto, con gente que conocemos que son choferes de vehículos contratados, cobrando carteles en la noche. Y quizás ese cargo se lo están pasando a la municipalidad. Entonces, de lo que hablamos es de verdadero control y de eficiencia del gasto. No necesariamente de hacer un ajuste, yo estoy de acuerdo con el término, de hacer un ajuste con los que tienen los ingresos menores, o de hacer un ajuste en cantidad de personal. No necesariamente de ingresos, pero sí tiene que ser más eficiente el gasto.
Perfecto. Bueno, queríamos conocer entonces cuáles eran las bases de esta propuesta de Vamos Mendocinos. Agradecerle esta participación aquí en Parar la Olla. Y bueno, estamos en contacto permanente y a disposición. Que tenga buenos días, Federico.
Bueno, muchas gracias a ustedes por el contacto y siempre a disposición yo también.
Gracias.
Abrazos. Bueno, ahí escuchábamos en esto de comenzar a entender qué es lo que se va a elegir el domingo. Hacen una autocrítica en la idea de no poder difundir las ideas, pero también hay que mencionar esto que yo le consultaba, que no es un dato menor. Hubo rosca. Claro. Hubo rosca para que se baje Vamos Mendocinos, ¿no?
Sí.
Hubo rosca por parte de Cambia Mendoza, que hasta último momento tenían la puerta ahí, estaban por entrar y dieron el portazo, como diciendo, bueno, no, nos vamos a mantener las elecciones. Así es la política, y quien va a votar va a tener que saberlo, digamos, ¿no? Todo esto que estamos tejiendo y hablando y preguntando es porque realmente lo escuchaba atentamente y no lo quería interrumpir, Angelelli, pero fueron parte de la gestión. Digamos, esta crítica que está haciendo ahora la está haciendo porque estuvo adentro. Entonces sabe que desde adentro se hace eso, ¿no?
Claro, de hecho, ellos mismos se desprenden de Cambia Mendoza, es lo que planteaba. Ellos en algún momento ellos nos comentaban que se sienten como identificados con el tema Milei, con esta persona Milei, sí, y que también se sienten identificados con Carrió, que Carrió es una de las personas que... A ver, lo que me llama la atención a mí, que quizás no lo pregunté, pero sí me llama la atención, lo que yo deduzco es que ellos vendrían a ser acá en Mendoza, o acá en Godoy Cruz, lo que es Carrió en Nación, que es la que denuncia las cosas que están mal en el gobierno. Ellos quieren hacer como el mismo trabajo.
Un ente controlador,
claro. Eso es lo que yo noté.
Lo han sostenido desde las PASO, ¿no? Han estado acá diciendo justamente
bueno,
eso.
Fue también el comentario que hizo Vadillo cuando estuvo acá, como esta gestión controladora de lo que está haciendo en realidad el Estado provincial. Y me parece que, como vos decís, Paula, que vienen de la interna, digamos, porque es un frente también, que participa el Partido Demócrata, parte del PRO, el Partido Libertario también, porque es lo que sale aquí en la página. Entonces hay una serie de propuestas que conforman este frente que habla de Vamos Mendocinos, que es la lista 504.
Que no tuvo unas buenas PASO.
No tuvo unas
buenas
PASO.
Y tiene que llegar al 8%.
Bueno, pero sabemos que esta polarización que se hace entre los dos partidos tradicionales siempre deja estas propuestas un poco más alejadas, ¿no? De la... De
3,4%
de llegar a las legislativas.
¿Con cuánto se entra con el 3, no? ¿O el 2,5?
3.
Dependerá del resultado general.
Claro, pero digo,
tenés que tener por
PASO,
lo menos el 3%.
Cuando vas a las PASO, ¿con cuánto entras?
El 3% del padrón positivo,
digamos. Claro,
en las PASO.
Entonces vos ya entras a las generales ahí.
Claro. Para tener un cargo legislativo tenés que tener el porcentaje general, que dependerá del que saque el primero. Porque ahí empieza a la matemática, si entra o no entra, si entra los...
Sí, es un poco perverso este sistema también
que
tiende a polarizar justamente, ¿no? Esa es la idea, o concentrar el poder en estas dos primeras fuerzas, generalmente.
Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.